Bienvenidos un miércoles más, como el Sheffield. Bueno, hoy tenemos un programa muy importante, tenemos un debate sobre el City y os vamos a dar un dato, vamos a empezar el programa con un dato muy esclarecedor sobre la situación del Manchester City. Hace 3 años, cuando llegó el jeque árabe, pagaron 42 millones al Real Madrid por el fichaje de Robinho.
Muy bien pagados.
Precio de mercado.
Fichaje rentable, donde los haya, ¿eh?
Yo creo que es el fichaje más rentable del Real, de la venta más rentable del Madrid en su historia.
Pues
le,
sí.
Todas las mañanas le dan gracias al jeque, aunque no necesite mucho el dinero. Bueno, vamos a empezar ya el programa, ya saben, empezaremos con las ligas, luego hablaremos un poquito de la Champions League, de los partidos de ayer y los partidos de hoy, la Europa League, y cómo no, nuestro debate de esta semana va a ser sobre el Manchester City, que está a 5 puntos del Manchester United, con un presupuesto estratosférico. Empezamos presentando a nuestro compañero Jorge Amorós.
Buenos días.
Canito.
Buenos días.
Pablo Correas.
Muy buenas.
Y al sonido nuestra compañera Eva. Bueno, vamos a empezar rápidamente con la Premier League, Jorge.
Pues sí, empezamos como siempre con la Liga Inglesa. Vamos de los partidos menos importantes a los más importantes. Esta semana Everton 2, West Brom 0, Fulham 2, Norwich City 1, Wigan 2, Stoke City 0, Wolverhampton 2, Bolton 3. Destacar que metió el ex Atlético Martín Petrov y dedicó el gol a su compañero de selección Estilian Petrov, que padece una leucemia y se ha retirado de momento del fútbol.
Muy agradable el acogimiento que le dieron a Petrov en Aston Villa. Y también destacar que marcó Marcos Alonso, el lateral izquierdo del Bolton, español.
Español también, sí. Aston Villa, perdón, Wolverhampton 2, Bolton 3, lo hemos dicho. Y pasamos a los partidos más importantes. Aston Villa 2, Chelsea 4, homenaje también para Stylian Petrov en su feudo. En el minuto 19 el campo que se puso de pie y aplaudió a su capitán, dándole fuerzas y ánimo pues para que se recupere de esa enfermedad que padece, a ver si sale pronto de ahí.
Y marcó Torres.
Marcó Torres, metió Sturridge y metió doblete Ivanovic, que
es el máximo goleador
que está en un momento de forma espectacular.
Es un gran goleador Ivanovic para ser lateral derecho. Aunque bueno, Torres, hay buenas expectativas de cara a la Eurocopa, ¿eh? Torres está marcando goles, Xavi juega solo partidos de Champions.
Lo veremos en mayo.
Lo veremos en mayo.
Pasamos al Manchester City 3, Sunderland 3, con 2 goles de Balotelli y 1 de Kolarov. Ambos se pelearon por tirar una falta. El carácter de Balotelli que sigue causando problemas. Y destacar que en el Sunderland metió 2 goles Sebastian Larsson, un buen jugador a mi parecer.
Y a tener muy en cuenta para la selección sueca de cara a la Eurocopa. Quizá Ibrahimovic es el máximo estandarte, obviamente, pero hay jugadores por ahí en segundo plano que pueden dar mucho que hablar. Uno de ellos es Larsson.
Primer pinchazo de los dos que hubo esta semana de los grandes, Queen's Park Rangers 2, Arsenal 1 en el derbi de Londres.
El Queen's Park Rangers que lo está dando todo y el Arsenal que se desinfla un poquito después de la racha de victorias que llevaba.
Y el segundo grande que cayó este fin de semana junto con el Arsenal, hemos dicho, y juega con el Newcastle, otro grande en Inglaterra, Newcastle 2, Liverpool 0, el Liverpool que se coloca octavo en la clasificación.
Sí, el Liverpool parece que ya la liga la deja un poco aparcada y se va a centrar todas sus fuerzas en la FA Cup. Y bueno, como su plaza de Europa League la tiene ya asegurada, yo creo que esta temporada no va a dar mucha guerra.
Pasamos a un buen partido en Londres, Tottenham 3, Swansea 1, el equipo revelación de la Premier League que no pudo con el Tottenham, Van der Vaart y por partida doble a De Bayor, que fueron los goleadores del partido.
Y un partidazo, por cierto, un auténtico partidazo, tuve la oportunidad de verlo. El Swansea dio mucha guerra, tiene 3 jugadores en el centro del campo que son oro prácticamente hoy. Entre tanto equipo que busca centrocampista, el año que viene se van a ir del Swansea casi seguro, con totalidad. Tanto Leon Britton, que es el jugador con mejor porcentaje de pases acertados de Europa, por delante de Xavi incluso. Sigurdsson también, que es un auténtico desaprovechamiento por parte del Hoffenheim, lo ha regalado al Swansea. Y luego Allen, que hay un compañero también que tiene también muy buena pinta.
Y el último partido de la jornada, disputado el lunes, Blackburn Rovers 0, Manchester United 2, con goles de Valencia y de Ashley Young.
Golazos ambos.
Sí, victoria del Manchester United, típica de campeón de liga, no hace nada en todo el partido, sí ataca, pero no tiene ocasiones claras y en 2 estacazos gana el partido y se pone a 5 puntos el Manchester City.
Y con esa victoria ya se puede considerar, hombre, todavía quedan puntos, pero está ya la liga muy decantada.
Sí. Destacar el partidazo del ex del Recreativo de Huelva, de Antonio Valencia.
Antonio Valencia está en un estado de forma increíble.
Con el gol tuvo una actuación espectacular en el partido.
Sí, un auténtico golazo.
Con estos resultados pasamos a ver la clasificación. Manchester United primero con 76 puntos, como hemos dicho, 5 detrás se queda el Manchester City con sus continuos pinchazos. Tercero sigue el Arsenal pese a la derrota con 58 puntos, empatado con el Tottenham con los mismos puntos. Y quinto clasificado se coloca el Chelsea con 53 puntos a 5 puntos de Champions League. Por debajo, el Blackburn Rovers que cierra la zona de descenso con 28 puntos igualado con el Wigan, y farolillo rojo en la Premier League esta semana el Wolverhampton, que tiene difícil seguir un año más en primera división con 22 puntos.
Está ya casi sentenciado el Wolverhampton. Canito, nos vamos a Alemania. ¿Qué ha pasado en la Bundesliga?
Pues que el Borussia Dortmund se empeña en darle picante y emoción a la liga.
Eso sí, es una delicia ver al Borussia de Dortmund.
Cuando quiere, sí.
Cuando quiere, e incluso empatando 4-4 como pasó el viernes, como sucedió el viernes, ahora lo comentaremos. A partir del minuto 70 se marcaron 6 goles, iba 2-0 ganando el Borussia Dortmund, pero no deja de todo los partidos zanjados. Sigue siendo un equipo muy ofensivo, aunque gane por mucha ventaja, pero 4-4.
Pues sí, 4-4, pero no se puede dejar escapar un partido así, con 2-0, que te pone 2-0, te remontan, vuelves a remontar.
Y en el último minuto.
Y al final del partido te empatan en un partido importante, que hubiera dado un golpe sobre la mesa, pero bueno. Vamos a empezar con, como siempre empezamos, de abajo arriba, el cuarto, el Borussia Mönchengladbach, que perdió contra el rival del Atlético de Madrid en la Europa League, perdió 2-1. En un partido que nunca tuvo controlado, que se dedicó a jugar al contraataque y pocas jugadas por parte de Marco Reus, Arango y compañía. 2-1, el Hannover se puso 2-0 y bueno, marcó el primer gol sobre el minuto 50 y tantos, marcó el segundo sobre el 70 y algo, y a los 90 segundos acortó distancias el Mönchengladbach, que le dio emoción al partido, pero que no pasó de ahí. Así que 2-1. En un partido que no jugó el Borussia como acostumbra.
Sí, ya se está desinflando un poco en esta liga el Borussia Mönchengladbach, aunque todavía mantiene distancia con el quinto clasificado.
Bueno, por su parte, el Schalke 04 empató contra el Hoffenheim. Se ve que está pensando más en la eliminatoria contra el Atleti de Bilbao, porque no hizo buen partido. En la primera parte, sobre todo, no hizo absolutamente nada. En la segunda mejoró, pero bueno, se puso por delante el Hoffenheim y al final del partido, Huntelaar, que suma y sigue, este no para, marcó de penalti. Pero lo dicho, es un partido en el que estuvo el Schalke muy errático, no tuvieron continuidad en el juego y un empate que los deja ahí en la tercera plaza, que la tienen más o menos asegurada. Y bueno, por su parte el Bayern de Múnich, que sí que ganó. Y gracias a esa victoria, pues se ha puesto a 3 puntos del Borussia Dortmund, teniendo en cuenta que dentro de 2 semanas hay un Borussia Dortmund, Bayern de Múnich.
Un imperdible Borussia Dortmund, Bayern de Múnich. El que pueda y el que tenga la oportunidad de verlo, se lo recomiendo. Hombre, que si le gusta el fútbol, si no le gusta el fútbol, no se lo recomiendo. Pero si le gusta el fútbol, que vea ese partido, porque es que promete ser apasionante.
Pues ganó con apuros, fuera de casa. Bueno, 0-1, marcó Robben. Y en un partido en el que también reservó a muchos jugadores. Reservó, sí, a Ribery, reservó a Schweinsteiger, que venía de una lesión. Y bueno, en la segunda parte tiró de ellos. Y al final un gol del holandés ha hecho que la liga esté más caliente que nunca.
Robben es un jugador de 5 meses. Hace 5 meses está lesionado. Y el otro 5 meses es probablemente el jugador más importante del equipo. Es algo muy singular lo de este jugador.
Y bueno, pues ya por último, lo que hemos dicho, el Borussia Dortmund empató a 4 en un partido que yo no me lo explico, porque lo que tú has dicho, da gusto ver jugar al Borussia Dortmund, pero es inexplicable la pájara que cogieron. Con 2-0 se relajaron y solo cuando se vieron detrás en el marcador con 2-3, del minuto 70 al 80 se pusieron 2-3. Y ahí, hasta el final, otra vez un partidazo del Borussia Dortmund, tocando... 4-3 y al final, pues mira, el que juega con fuego se quema y nada, veremos a ver si ese empate no le va
a perjudicar.
No le va a perjudicar, es que bastante.
El Stuttgart hizo 3 goles en 8 minutos. Del 71 al 79 hizo 3 goles y remontó el partido.
Mucho tuvo que ver la salida del campo del jugador que estaba llamado a sustituir a Sahin, a Gundogan, el turco también, pero salió del campo y desde entonces ahí el Borussia Dortmund como que le costó más controlar el partido. Luego tuvo ese arreón que remontó, pero al final seguía sin controlar el partido y le, le empataron en el último minuto. Bueno, ¿cómo está la clasificación en Alemania?
Pues la clasificación, Borussia Dortmund primero con 63 puntos, 3 menos tiene el Bayern de Múnich, 5 menos que el Bayern de Múnich con 54, bueno, 5 no, 6, perdón, está el Schalke 04, que ya tiene, yo creo que no va a aspirar a más, no. Ni segundo ni mucho menos primero. Y Borussia Dortmund ya, Borussia Mönchengladbach, perdón, con 51 puntos en cuarta posición. Uh-huh. Ya Hannover está quinto a 10 puntos con 41. Sí. No corre peligro, las plazas de Champions están asignadas. Y nada. Bueno, pues por debajo en la clasificación, último está el Kaiserslautern, que volvió a perder contra el Hamburgo, 0-1. Está prácticamente descendido, está a 10 puntos de la salvación. El que ha caído, bueno, perdón, el penúltimo, el 17º, es el Hertha de Berlín, que él en su dinámica ganó la semana pasada, pero ya, él sigue perdiendo. Le han metido el Wolfsburgo 1-4 en su casa. Y el que ha caído esta semana es el Colonia.
Gracias a la victoria del Hamburgo, que por fin ganó el Hamburgo de Torsten Fink, y ha caído el Colonia.
Ha caído el Colonia contra el Augsburgo. Que eso sí, estos siguen sumando por abajo, empate y sacan victorias, van sacando y han salido de ahí.
El Osburgo, que era la cenicienta de la Bundesliga, y al final se va a salvar.
Así que, como decimos, el que marca el puesto de descenso, bueno, la última plaza de puesto de descenso es para el Colonia con 28, y el Hamburgo y el Osburgo están fuera, son los que marcan el descenso con 30 puntos.
Pues nos vamos a Italia. ¿Qué ha pasado en el calcio esta semana, Pablo?
Pues en la jornada 30 del calcio, lo más interesante, lo que despertaba mayor interés era el partido del Inter, ¿no? Frente al Genoa, en el que debutaba el nuevo entrenador, Stramaccioni.
Y Guarín jugó su primer partido también.
Sus primeros 30 minutos. Yo creo que el centro del campo del futuro del Inter pasa por esa dupla Guarín y Poli, joven Poli, que estaba jugando pero no tenía mucho éxito, pues sobre todo por el Inter de Milán, que no jugaba nada bien, pero es un jugador muy interesante.
Guarín es que tenía que estar jugando ya.
No, es que estaba lesionado. Ha estado lesionado, ha estado un mes y pico lesionado, ya debuta sus primeros 30 minutos. Y yo creo que hay que tenerlos en cuenta, Guarín y a Poli.
Pues sí, debutaba Guarín, debutaba también Stramaccioni, y lo hizo con victoria en un resultado abultadísimo de los que se suelen ver muy poco en el calcio, ¿no? El Inter ganó 5-4 al Genoa, se adelantó 3-0 con 2 goles de Milito y 1 de Samuel, pero se durmió y el Genoa consiguió ponerse 3-2. Por cierto, que el Genoa marcó 3 goles de penalti, algo inaudito que no se suele ver.
Y otro de penalti del Inter de Milán, 4 penaltis en el partido. Ahí ya sí te puedes explicar un poco el resultado abultado.
Sí, también destacar que Zárate marcó un golazo.
Sí, un golazo, Zárate, que podría firmar el Gran Villa.
Y bueno, pues al final el Inter con dificultades consiguió ganar 5-4 y está a 4 puntos de la Europa League, o sea que todavía tiene opciones de entrar en las competiciones europeas. En la parte alta de la clasificación, la lucha por el título está que arde, puesto que el Milan no consiguió pasar del empate, empató en Catania 1-1.
Y que mucha gente se esperaba eso, que el Catania, un equipo revelación.
Sí, está siendo el equipo revelación de la segunda vuelta y sorprendente el equipo este de Catania.
Pues mucha gente se esperaba eso, que el Milan se dejara puntos en Catania. Mucha gente apostó a eso.
Pues así lo apostaban y así lo hizo. Marcó Robinho y consiguió empatar para el Catania. Spoli, la Juventus aprovechó el pinchazo del Milan, ganó 3-0 en casa al Nápoles, con goles de Vucinic, Vidal y Quagliarella, y se coloca a 2, y el Milan ya no tiene margen de error, y va a estar muy apretada la lucha por el Scudetto. El Parma, o sea, el Lazio también cayó por 3-1 frente al Parma. Doblete de Flocari y Mariga, el exjugador de la Sociedad, que extrañamente se vino al Parma en el mercado de invierno cuando era un titular indiscutible. Y por parte del Lazio marcó también otro viejo conocido de la Liga Española, Scaloni, aquel lateral del Deportivo.
No sé. Exactamente, si Lionel Scaloni.
Lionel.
Uruguayo.
Yo no me pensaba que ese tío ya estaba retirado.
34 años tiene Lionel Scaloni. Estaba en la Lazio, no jugaba prácticamente nada. Creo que era por lesión y por lo que jugó ayer. Este fin de semana jugó y marcó.
Al igual que en Nápoles, el Udinese tampoco aprovechó la ocasión de sobrepasar al... O bueno, acercarse al Lazio, mejor dicho, en ese último puesto que da acceso a la Champions. Y perdió 1-0 en Siena con gol de Pestro. El que sí que lo aprovechó fue la Roma, que consiguió la otra gran goleada de la jornada.
Con gol de Boyan.
Sí, gol de Boyan.
Gol de Boyan.
Ya lleva, ¿cuántos?
Los mayas cada vez están más
lleva
cerca.
Lleva 6 goles en...
6 goles, la verdad es que una cifra bastante pobre y ha tenido minutos. Pues eso, consiguió la Roma ganar 5-2 al Novara. Marcaron para la Roma Marquinho, Osvaldo, Fabio Simplicio, Boyan y Lamela. Y para el Novara, Caracciolo y el japonés, Morimoto.
Lo que has dicho de Boyan, también hay que decir que el máximo goleador de la Roma es Osvaldo y lleva 10 goles. O sea, tampoco sí. Es un dato...
Sí, no es un equipo muy goleador, pero en esta jornada consiguió marcar 5 goles.
Hay que decir que Boyan, en una entrevista que le hicieron recientemente los compañeros de Fiebre Maldini, dice que está bastante contento en la Roma y que le gustaría seguir. Veremos a ver si ejerce la Roma una...
Había rumores de que le interesaba al Olympique de Marsella. Boyan. Así que veremos.
Veremos.
Y ya en el resto de resultados de la jornada, Cagliari 2, Atalanta 0, Lecce 0, Cesena 0, Fiorentina 1, Chievo 2... y Bolonia 1, Palermo 3. El líder sigue siendo el Milan, aunque ya tan solo con 2 puntos de ventaja, con 64. Segundo la Juventus con 62. Ya más alejada la Lazio, tercera con 51. Le acechan tanto Nápoles, Udinese como Roma. Nápoles con 48 y Udinese también con 48 y Roma con 47. Y el Inter, como decía, también conserva algunas opciones de entrar en Europa. Séptimo con 44 puntos. Cierran la clasificación, Lecce con 28, Novara con 24 y Cesena con 19.
Pues vamos a hacer ahora una breve pausa musical. Volvemos en un minutito con la Champions League y nuestro debate. Bueno, pues ayer se decidieron los dos primeros semifinalistas de la Champions League. El Bayern de Múnich sentenció el trámite sin problema alguno contra el Marsella, 2 goles del croata Ivica Olic, un buen partido de Ribery que descansó en Liga, jugó en Champions, y un Bayern de Múnich que espera al que probablemente sea el tercer semifinalista, será el Real Madrid, lo tiene muy de cara contra la Puel de Nicosia. Y el otro semifinalista que se clasificó ayer fue el Fútbol Club Barcelona. Ganó 3-1 al Milan con 2 goles de penalti de Leo Messi, con gol de Andrés Iniesta y con gol de Nocerino para los rossoneri. Un partido, la verdad, que en el que el Milan provocó más peligro del que se esperaba.
Sí, destacar que el Barça es la quinta vez consecutiva que accede a semifinales de Champions League, en un partido en el que no fue el mejor partido del Fútbol Club Barcelona. Partido polémico por los penaltis. Penaltis, pero difíciles de pitar, sobre todo el segundo, que te pitan a lo mejor uno de cada 200. Y el Barça, pues, que supo minimizar los errores. Es verdad que Mascherano en el gol del Milan no estuvo muy bien rompiendo fuera de juego, pero bueno, yo pienso que...
Aún así, impecable.
Es justo el pase del Barcelona. Sí. Y a recibir esta noche rival. Y el Madrid, pues, que con el futurible cruce con el Bayern de Múnich, pues las dos primeras finales de esta Champions League, que será una eliminatoria emocionante.
Muy emocionante, sobre todo ese Real Madrid-Bayern de Múnich. Veremos a ver quién se enfrenta al Barcelona. Muchos dan al Chelsea prácticamente por clasificado con ese 0-1.
Hombre, en Stamford Bridge y con esa ventaja.
De Lisboa, pero ojo al Benfica.
A mí personalmente me gusta el Benfica, ojo, de Jorge Jesús.
Ojo al Benfica porque es capaz de marcar muchos goles en un partido. Es un equipo muy ofensivo y aunque encaje goles, es capaz de ganar perfectamente 1-2 o 2-3 en Stamford Bridge.
Sí, con jugadores jóvenes, técnicos y que...
Y destacar sobre todo a Bitzel, que técnicamente, como ha dicho Pablo, es espectacular.
Yo apostaría por un centro del campo Bitzel, Javi García, dos bandas y dos delanteros. Es la solución.
Aunque Bitzel tiene también... Bitzel también tiene un poco fama de rompepiernas, ¿eh?
Sí, ya rompió a De Four en Bélgica. Pues eso, en la Champions League está así la cosa... veremos a ver qué pasa esta noche con el Real Madrid y con el Chelsea.
¿Qué le pareció a Canito el partido de ayer en Barcelona?
Bien, yo creo... Bueno, sí, justo el resultado. Tampoco el Milan hizo mucho. Tuvo la suya, la metió. Y ya a partir de ahí, los penaltis. El primero para mí, claro. Una...
Error de Antonini, en verdad.
Error de Antonini. Que sí,
no, inocente,
que
porque no sé a qué va al suelo.
Y el segundo también es inocente. O sea, un jugador con la experiencia de Nesta, yo no sé por qué hace eso.
No, la verdad es que agarrar descaradamente...
Porque estás acostumbrado a que esas
en
cosas
un balón, no, no en un, te las piten. En un balón que no tiene ningún peligro.
Ya, pero estás ya, acostumbrado pero, a esas cosas Jorge, que no te las piten.
Jorge, esas cosas no te las pitan cuando hay barullo y estás con muchos jugadores. Están estas solo con Busquets y con Puyol. Y con Puyol al lado.
Puyol que hace falta. Hace falta en el bloqueo. Porque no se puede mover.
Puede ser.
Y entonces es lo que hace que en esta, con ansia de llegar al jugador, agarre al tío.
Destacamos hace un par de semanas que la eliminatoria Barça-Milán iba a poner a Ibrahimovic en su sitio, como a ver si sería el tercer mejor jugador del mundo ahora mismo. Yo pienso que ha estado muy desaparecido en los dos partidos. Yo me esperaba más de Ibrahimovic, que creara más peligro, que se quedara más balones, que chutara un poquito más a puerta, y yo lo he visto desaparecido, y la expectación que habría creado yo creo que no...
Yo creo que ha estado muy solo, ni Boateng ni Robinho han acompañado lo que se esperaba, ni Pato, que ayer jugó 5 minutos, se volvió a lesionar, qué lástima de jugador. Recuerda ya...
No tenía el alta para jugar.
De todos modos, el Barça, sobre todo de cara a las semifinales, tiene que tener más cuidado en defensa, porque el Milan encontró huecos, ¿eh? No, en pocas ocasiones, pero los encontró.
Ya, pero Benfica... Bueno, Benfica sí tiene un jugador parecido en Ibrahimovic como Cardozo, pero el Chelsea con Drogba quizá... No,
sí, pero
no sé.
Yo creo que estuvo encontrando huecos a raíz del 1-1, que el Barça pasó a jugar con 3 centrales, y pasó Dani Alves al centro del campo, y quieras que no, tenía que llevar el peso del partido y arriesgó un poco más, pero cuando el Barça volvió a la defensa de 4... Pues eso, Ibrahimovic muy solo, Robinho en su línea no ha hecho nada en toda la eliminatoria. Vamos, para mí es que en Milán cada vez que ha jugado con Robinho ha jugado con uno menos, sobre todo ayer San Siro.
Muy flojo, Robinho.
Ha mencionado Canito a Dani Alves, espectacular Dani Alves, ¿eh? Sí. Yo,
todo lo contrario
para,
que...
Para mí el mejor lateral del mundo hoy en día, ¿eh?
Todo lo contrario que
derecho.
Puyol.
Derecho, sí.
Derecho.
Puyol ayer, por ejemplo, no estuvo tan fino como
otros días,
como otros días. Mascherano, a pesar del gol, impecable, siempre impecable.
Yo creo que los 4 apostamos por una final Madrid-Barça, ¿o no?
Yo pienso que sí, que lo más normal del mundo es que sería una final Barça-Madrid, pero yo pienso que al Madrid le va a pesar mucho que la final sea en Múnich, sobre todo por los arbitrajes.
Sí, es pues posible.
¿O qué piensas, Genito?
Por los arbitrajes, ¿por qué?
No, porque
yo pienso que el Bayern va a ser el equipo más favorecido de la eliminatoria de Madrid y Bayern. Si hay cualquier jugada polémica o si el árbitro se tiene que mojar en alguna situación, yo pienso que va a ser en favor del Bayern antes que del Madrid.
Es probable que sea más Casero en favor del Bayern de Múnich que Casero en favor
del Madrid. No, pero lo del penalti del Barça es igual. Yo creo que ese penalti San Siro no lo pita en la vida. El del segundo.
De hecho, le hacen uno similar a Puyol y no lo pita.
Sí. Y nivelando esta futurible eliminatoria Madrid-Bayern, destacar que potencialmente, ofensivamente, los dos equipos son muy fuertes, se podrían asimilar, pero defensivamente el Bayern de Múnich está en un nivel muy, muy inferior al Madrid defensivamente.
Y ofensivamente el Madrid está un nivel por encima del Bayern de Múnich.
Pero se puede comparar, defensivamente no se puede comparar.
Pero ofensivamente a mí el Bayern me parece un equipo muy temible.
Ofensivamente puede crear muchísimo peligro. Tiene jugadores.
Pero bueno, ya no estamos en la época de Effenberg, Kovac.
Bueno, vamos a hablar rápidamente del Europa League. Tenemos muy poquito tiempo. Los partidos de la semana pasada. Ganó el AZ Alkmaar, le ganó al Valencia 2-1. El Atlético de Madrid ganó in extremis al Hannover.
Con un golazo de Salvia.
Con un golazo de Salvia 2-1. Y el Atlético de Bilbao, que es el que tiene la eliminatoria más encarrilada, 2-4. Y el Sporting de Lisboa, que le peligró ese también gol in extremis de penalti del Metalist. 2-1 ganó el equipo en el que juegan Capel y Jeffrey. ¿Cómo veis las eliminatorias rápidamente?
Muy bien el Bilbao, que vio que no podía desplegar el juego que hizo con el Manchester, de tanto físico y ese nivel de partido durante todo el encuentro y supo esperar y salir a la contra, y los dos últimos goles pues que el equipo de Bielsa, que los hizo muy bien, lo dicho, fueron listos, esperaron detrás y a la contra pues que salió muy bien con Muniain, De Marcos y toda la pesca.
Valencia, Atlético Madrid, veremos a ver lo que...
Yo creo que Valencia sí, pero el Atlético
lo va a pasar mal.
Lo va a pasar muy mal. No voy a apostar por si pasa o no lo sé, pero lo va a tener
yo pienso que va a ser Bilbao únicamente.
Pues a ver si hay suerte para los equipos españoles y pueden hacer los 3 a esas semifinales de la Europa League. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, tenemos apenas 4 minutos para concluir un poco cómo es la situación del Manchester City. Desde que llegó el jeque, solo han ganado un título, solo ganaron la FA Cup del año pasado. Y un equipo con muchísimo presupuesto, con jugadores quizá detrás de Barça y Madrid, la tercera mejor plantilla de toda Europa y en general de todo el mundo. y en la liga que se le pone lejos y fuera de Europa.
Sí, pero con un entrenador que deja mucho que desear en muchas ocasiones.
Eso es lo que queríamos concluir. ¿Es Roberto Mancini entrenador para el Manchester City?
Yo estoy con Canito de que no es entrenador para el Manchester City y que este Manchester City es un claro ejemplo de que el dinero no lo es todo, de que aunque año tras año intentes traer de los mejores, intentes cambiar entrenadores a mitad de año, porque han pasado también bastantes entrenadores por el banquillo de Manchester City, yo pienso que el dinero y el modelo de jeque árabe de invierto todo lo que tengo en un equipo de fútbol, yo pienso que con el Manchester City no va a funcionar.
Yo creo que para que un equipo tenga éxito necesita dos cosas. O bien tener un proyecto o bien tener a José Mourinho.
Bueno, puede ser, pero yo creo que el equipo, aunque no quieras, tienes que hacer el equipo en torno a un jugador. Sí, el Barça lo hace, el Barça juega en torno a Messi, el Madrid juega para Cristiano. Los equipos grandes siempre tienen a ese líder que diga saco.
Sí, el Manchester City la verdad es que no está claro
el
cuál
City,
es el...
¿Quién es el líder? Kun Agüero marca goles, Checo marca goles, pero a la hora
tendría
de la verdad...
Tendría que ser Silva, sí.
A la hora de la verdad, ¿a quién le dices tú? Toma la pelota. Sí, a Silva porque es el que más calidad tiene, pero tampoco es...
Pero
es
no tiene madera de líder tampoco Silva.
Yo se las daba a Kun Agüero. Yo creo que es el mejor jugador que tiene el Manchester City.
Sí.
Es el jugador que puede marcar la diferencia y cuando no ha estado se ha notado, cuando no ha tenido esa racha goleadora o esa racha de juego se ha notado, al igual que Silva, pero Silva no tiene tampoco ese carácter fuerte de líder que quizá Kun Agüero sí pueda tener.
Pues este año yo me gustaría destacar que el momento en el que Manchester City ha bajado un poquito los brazos fue con la eliminación de Champions League. La Europa League la dejaron a un lado porque la eliminatoria contra el Sporting de Lisboa es lamentable la actitud del equipo.
A pesar de que la eliminatoria anterior le endosaron 5-0 al Oporto.
Sí.
No sé, es tanto extraño eso, mandarle 5-0 al Oporto, que es el líder de la Liga Portuguesa.
Y en Liga, como hemos repasado, pues ya son 5 puntos lo que le separa de sus vecinos de United, son los continuos empates y derrotas que está sufriendo estos últimos 2 meses los que le han alejado del título.
Sí, y lo que es extraño del Manchester City, que en algunos partidos como de hace unas semanas contra el Arsenal, están jugando hasta el minuto 75 de una manera rácana, al contragolpe. Se adelanta el Arsenal y de una, en esos últimos 15 minutos, realizan un partidazo.
Pero no es solo contra el Arsenal, porque esta misma semana también iba perdiendo 1-3.
Y en un minuto marca
dos goles. Y en un minuto mete 2 goles.
O sea que calidad tienen de sobra.
Falta de actitud y yo pienso que eso es culpa de la figura del entrenador.
Sí, hombre, el entrenador tampoco creo que tenga la culpa completamente.
En este caso, Roberto Mancini, en un alto porcentaje sí, pero
está claro que con otro entrenador probablemente otro gallo cantaría.
Sí, un entrenador que... por lo menos intento motivar un poco más a los jugadores.
No, por ejemplo, ya que ha mencionado a Mourinho. Mourinho con esta plantilla, yo creo que triunfaba seguro.
Sí. Sí, yo pienso que al Manchester City le hace falta un buen entrenador para sacar jugo del plantillón que tiene.
Y porque tampoco, hemos dicho del Kun Agüero, pero es que tampoco, como no lo pone continuamente...
No, es cierto, porque... Y a Nahri, que lo tenía, tampoco lo ponía continuamente, que Nahri es un jugadorazo, y a Agüero, como ha dicho Canito,
y a Checo,
no lo pone continuamente, no le da 15 partidos seguidos para que coja confianza y coja la batuta y un poco y sea el líder del equipo volvemos. Yo pienso que es fallo del entrenador.
Personalmente, ni siquiera Mancini creo que tiene claro el 11 del Manchester City. El 11 inicial, el 11 titular.
Es que tienen muchísimos buenos jugadores.
A pesar del Barcelona. El Barcelona y el Madrid a veces tienen que sentar a Kaká, tienen que sentar a Pedro, tienen que sentar a un jugador. Porque necesitan un 11 titular. Necesitan tener esa reafirmación de jugadores que se sientan titulares.
Por cierto, perdón a los oyentes, el partido que me refería era contra el Chelsea. Sí. No, porque contra el Arsenal juega este fin de semana. Me he confundido.
Pues bueno, nos tenemos que despedir. Ha sido muy agradable tenerles aquí, escuchándonos a nosotros, a Regata y Finta. Les decimos que volvemos dentro de 2 semanas, cuando acaben las fiestas de primavera y la Semana Santa. Nos vemos. Espero que les guste y espero que nos escuchen la semana que viene. Un saludo a nuestros colaboradores, a Jorge, a Canito, a Pablo Correas, a nuestra técnico de sonido, que ha cambiado, antes era Eva, ahora es Laura Rodríguez. Nos vamos de aquí con esta canción de Travis. Un placer y hasta dentro de 2 semanas.
Hasta pronto.
Hasta luego.
He'll realize one day.